Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas, hoy día 28 de julio del año 2013. Bueno, hoy voy a compartir con vosotros un importante estudio bíblico. Lo he publicado esta tarde en el foro, en nuestro foro. Y lo he titulado Mi Dios y mi Señor. Así que antes de comenzar pues este estudio bíblico, le vamos a pedir la ayuda a Dios y que Él utilice esta charla bíblica para la edificación de todos aquellos que la escuchan. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por permitir que nos reunamos una vez más a estudiar las Sagradas Escrituras. Señor, utiliza este estudio que vamos a tener para que otras muchas personas pues lleguen a un conocimiento más correcto de la verdadera doctrina. Gracias, Señor, por los hermanos que están en la sala, que se han podido reunir. Te pedimos, Padre Celestial, que nos guíes a toda la verdad. Señor, sabemos que vivimos tiempos de gran engaño, de gran apostasía y de gran confusión religiosa. Por eso te pedimos que tu palabra, que es luz, que lleva la vida, pues sirva para que otras muchas personas salgan de las tinieblas, salgan de la muerte espiritual en la que están y les lleve a la vida. Lleguen al conocimiento de la verdad del Evangelio que lleva a la salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues voy a compartir este estudio que he titulado Mi Dios y mi Señor. Es un estudio que es relativamente breve y vamos a comenzar leyendo dos pasajes, dos textos. El primero se encuentra en Zacarías capítulo 14, verso 5, la segunda parte de este versículo. Y el segundo pasaje se encuentra en Juan 20, 26 al 29. Bueno, pregunta el hermano Carlos sobre Camilo. Ha dicho hace un rato Camilo que no podía tener hoy el debate. Y bueno, ya le he dicho que si mañana lunes o el martes yo puedo. Si él puede uno de esos dos días, pues estupendo. Y entonces no podía él. Hoy no podía estar en la sala, lo que ha dicho. Así que hoy no hay debate, hermanos. Bien, vamos a comenzar leyendo estos textos que hemos visto. que es en primero en Zacarías capítulo 14 verso 5, que dice así: y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos los santos. Bien, el segundo pasaje dice lo siguiente, se encuentra en Juan 20, 26 al 29. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: mi Dios y mi Señor. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien, observad, hermanos, cómo en esa profecía de Zacarías, capítulo 14, el profeta Zacarías le llamó al Señor Yahvé mi Dios, y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. Le llamó mi Dios. Y el Señor Yahvé, como dice Zacarías 14, vendrá con todos esos santos para reinar sobre las naciones de la tierra. Pues bien, resulta que Tomás también llamó al Señor Jesús resucitado mi Dios. Le llamó mi Dios y mi Señor. Ahora bien, hermanos, va a ser el Señor Jesús, evidentemente, quien va a venir a la tierra con todos sus santos para reinar sobre las naciones, como leemos en Mateo 25, versos 31 al 46. Por lo tanto, esto demuestra, sin ninguna duda, que el Señor Yahvé, mencionado en Zacarías 14, es el propio Señor Jesucristo. Mirad, los embusteros, anticristianos, apóstatas y demás hijos del diablo suelen decir un argumento de lo más falso y de lo más estúpido. Ellos dicen que esa expresión de Tomás, cuando Tomás dijo mi Dios y mi Señor, dicen ellos que solamente era una expresión de admiración. Pues como cuando alguien se asombra de algo y dice, por ejemplo, Dios mío. Sin embargo, Tomás no estaba diciendo una expresión de admiración, sino que estaba haciendo una confesión de fe. Esto es importantísimo. Estaba haciendo una confesión de fe, es decir, estaba confesando que Jesús resucitado era su Dios y su Señor. Mirad, cuando alguien dice una expresión de admiración, pues no dice mi Señor y mi Dios, sino que dice Dios mío, o hay otros que dicen oh, Santo Dios. Es una expresión de asombro, de admiración. Por ejemplo, mirad, vosotros cuando os asombráis por algo, vosotros decís, yo pregunto, ¿soléis decir vosotros mi Dios y mi Señor? Pues claro que no. ¿Y por qué? Porque esta expresión que dijo Tomás, no es de admiración, sino que es una clara confesión de fe. Lo que hizo el apóstol Tomás fue mucho más que una admiración. Fue una confesión de que Jesús resucitado era su Señor y su Dios. Es decir, era su poderoso, era su amo. Sabéis que la palabra Dios significa poderoso y la palabra Señor, ¿qué significa? Pues significa amo. El Señor Jesús es nuestro poderoso, es un ser poderoso y además es nuestro Señor, es decir, es nuestro amo. Pero obviamente el Dios Padre es el poderoso o Dios supremo. Esto ya lo hemos visto muchas veces, el Dios Padre es el Dios de Cristo. Leemos en pasajes como en Hebreos 1, 8 al 9 o en Apocalipsis 3, 12. Mirad, Tomás y el resto de los apóstoles creían en la existencia de estos dos dioses, es decir, el Padre y el Hijo. El Señor Jesús era el Señor y Dios de ellos, así como lo era de Tomás, pues también lo era del resto de los apóstoles. Pero el Padre era el Señor y Dios supremo de ellos. Esta, como sabemos, es la verdadera teología bíblica, la cual los apóstatas anticristianos rechazan. Por cierto, y ya para terminar, poner mucha atención, mirad. Mirad qué curioso. Si fuera cierto que esa expresión de Tomás cuando dijo mi Dios es una expresión de admiración, entonces resulta que la expresión de mi Dios que dijo también Zacarías, ahí en Zacarías 14, era también una expresión de admiración. Sin embargo, sabemos que no era así. El profeta Zacarías estaba haciendo una confesión de fe. Estaba llamando al Señor Yahvé, mi Dios. De la misma manera que Tomás el apóstol estaba haciendo una confesión de fe, llamando a Cristo resucitado, mi Dios. Exactamente la misma expresión que aparece en Zacarías 14, refiriéndose a Yahvé. En fin, solamente un embustero patológico, alguien que está cegado por el diablo, puede decir esa tontería de que Tomás lo que dijo es una expresión de admiración. Repito, no era una expresión de admiración, de asombro, era una confesión de fe, confesando que el Señor Jesús era su amo y era su poderoso, es decir, su Dios. Y de igual manera nosotros también confesamos que el Señor Jesús es nuestro Señor, es nuestro amo, es decir, y es también nuestro poderoso, es nuestro Dios. Y evidentemente tenemos a un poderoso supremo que es el Dios Padre, el Dios de Cristo. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual todos los apóstatas y mentirosos rechazan. Nosotros sabemos que esta es la verdad, porque esto es sencillamente lo que enseña la Sagrada Escritura. Bien, pues este era el breve estudio bíblico importante que quería compartir con vosotros. Y bueno, lo que lo quiera tener por escrito lo tiene ahí en el foro, en nuestro foro. Y ya si algún hermano pues queréis preguntar algo, compartir algo, pues ya sabéis, podéis pedir palabra y podéis hablar, hermanos.
Yo tengo una consulta, hermano. Estas pequeñas reflexiones acerca del significado, el significativo significado, valga la redundancia, de la frase mi Dios y mi Señor, son temas que usted aborda en las 21 tesis.
Creo que en concreto este pasaje no lo comento. De todas formas, lo que tengo que hacer es una nueva actualización del libro mío de las 21 tesis y añadir nuevo material, hermano. Ya hace bastante tiempo que no actualizo el libro de la 21 tesis y tengo que añadir nuevo material. Y este material, este breve estudio, esta reflexión, pues seguramente que también estará en el libro este de la 21 tesis. Pero vamos, creo que este no. Comentario este sobre la expresión de mi Dios y mi Señor no aparece en mi libro de las 21 tesis. Bien, el hermano Manuel también está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
El de Zacarías
14. A ver, se te oye muy bajito, Manuel. Manuel.
¿Se escucha ahora bien?
A ver, ahora un poquito mejor. Sí.
El de Zacarías, ¿dónde estaba? En Zacarías 14, no me acuerdo cuál era el versículo.
Zacarías 14, verso 5. En la segunda parte del versículo 5. Este verso estaba dividido en dos partes y dice: vendrá Yahvé mi Dios y con él todos los santos. Fijaos cómo también Zacarías le llamó a Yahvé, le llamó mi Dios. Exactamente la misma expresión que utilizó Tomás para referirse a Jesús. Le llamó mi Dios y mi Señor. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, por supuesto que es nuestro Dios, pero tenemos a un Dios máximo, a un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica. Hay un Dios todopoderoso, supremo, que no es Jesús, es el Padre. Y Jesús, pues, es el segundo Dios, en nuestro Señor, nuestro Dios, pero comparado con el Padre, es menor que el Padre, inferior en autoridad. El Padre es la autoridad suprema. Y el Señor Jesús, pues, es nuestro segundo Señor. Sabéis que la Biblia habla claramente de estos dos señores. Por ejemplo, cuando en el pasaje, en ese salmo, dijo, es el salmo del rey David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Fijaos, los dos señores. El Señor a mi Señor le dijo. Por lo tanto, el propio rey David sabía que existen dos señores, dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Este segundo Yahvé, que es el Verbo de Dios. Esto, evidentemente, todos los herejes monoteístas, trinitarios, pues rechazan esta gran verdad. Los unicitarios también, los unitarios también. Sin embargo, es la verdadera doctrina lo que enseña la Biblia, de que hay dos señores, dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Bien, ¿hay un hermano que quiere decir alguna cosita?
Hermano, ya alcancé el punto en la traducción donde usted habla de un tal sujeto llamado Daniel, que tuerce las Sagradas Escrituras agregando de que el Señor Dios Padre es el padre de los demonios. Pero parece que usted hace un hincapié y hace una aclaración de que este tipo de afirmaciones, este señor las ha estado haciendo en el foro de vida cristiana, no aquí en la sala de charlas, sino que en el foro. Y yo tengo un comentario al respecto. Mire, como se supone que el documento en inglés va a alcanzar personas que no tienen acceso a ese foro y no van a poder leer los comentarios de este sujeto, yo creo que la versión en inglés no debería abarcar ese espacio, ese contenido. Es solamente una opinión. Paso palabra.
Gracias, hermano. No hay ningún problema porque no esté, no pasa absolutamente nada. De todas formas, esos comentarios que hizo el tipo este era en el antiguo foro que teníamos, en otro. En los foros de Hotmail, que ya no existen, fueron eliminados hace ya años, y es ahí donde lo publicó. En nuestro actual foro, pues no vais a encontrar esos comentarios. Ya es antiguo, de hace varios años, y es lo que publicó en el antiguo foro que teníamos, hermanos.
Otra sugerencia que tengo, hermano, porque yo miro que usted utiliza mucho esa fórmula, esa frase en el libro, a lo largo del libro, al menos en lo que he leído hasta el momento. Bueno, mire, yo estoy haciendo la traducción, hermano, a pesar de que usted dice que piensa hacer una revisión. Así que cualquier revisión que usted aplique posteriormente, vamos a tener que someterla también al nuevo documento. Usted utiliza mucho la frase Yahvé, y como habíamos hablado en una sesión anterior, usted mencionó que la utiliza debido a los descubrimientos de cierto investigador experto en la lengua hebrea, ¿no? Que descubrió que la verdadera pronunciación, pues, suena así, Yahvé. Sin embargo, a mí me da la impresión, porque todas las versiones de la Biblia con las que he estado cotejando para efectos de traducción, esa expresión no se encuentra. Y al menos para efectos de... necesitamos una manera de respaldar la introducción de ese término dentro de la traducción. Yo recomiendo escribir un segmento en el que se haga hincapié o se explica de dónde se salió y por qué razón se introduce en el libro. Paso palabra.
Gracias, hermano, efectivamente. No, lo que puedo hacer es darle enlaces del investigador peruano, erudito en idioma hebreo arcaico, el cual, pues, confirmó que la pronunciación de Yahvé. Simplemente puedo dar los enlaces que llevarán a los estudios de este señor, Sí, eso no hay ningún problema, hermano. De todas formas, como tengo que hacer una nueva actualización, pues ya añadiré todo este nuevo material, lo añadiré. Ahora ya a partir de la semana que viene, de esta semana, vamos, que hemos comenzado ya, ya voy a tener más tiempo libre, de modo que tendré más tiempo para hacer estos trabajitos. Entonces, ¿por qué Yahvé no aparece esa pronunciación en el resto, en las versiones bíblicas? Pues muy sencillo, porque los traductores de esas versiones no eran eruditos en el hebreo arcaico, en el antiguo hebreo, no en el hebreo moderno, sino en hebreo arcaico. Y este señor sí es erudito en hebreo arcaico.
Entonces la expresión Yahvé también es incorrecta.
Efectivamente, así es. Y Jehová mucho más. Jehová es mucho más falsa todavía. Se sabe claramente que la pronunciación Jehová es totalmente desconocida por los judíos y por los antiguos hebreos y por los manuscritos de las Sagradas Escrituras. No aparece por ninguna parte la pronunciación Jehová.
Hombre, yo tengo otra consulta. Es que no dejo de pensar en esto ahora que estoy haciendo esta traducción. Bueno, usted ha sido bien elocuente, bien claro cuando nos ha explicado acerca de los pasajes apócrifos, de las malas traducciones, por ejemplo, el reemplazo de la palabra Gehenna por palabra infernos, y cómo pues estos señores, ¿cómo se llamaban estos señores? Valera y Reina y Valera, quienes eran sacerdotes católicos, pues fueron quienes los responsables de introducir ese cambio. En vez de utilizar la palabra Gehenna, usaron la palabra infernos. Sin embargo, al revisar las diferentes versiones de las escrituras disponibles en la web, que son las mismas que encontramos en cualquier librería cristiana si las vamos y compramos de manera impresa, prácticamente todas ellas parece que arrastran los mismos errores de traducción. Entonces, la pregunta que yo tengo es, bueno, cuando esta gente hace estas traducciones, estas revisiones, porque me da la impresión de que algunas son revisiones, que agarran la anterior y tratan de parafrasearlo de una manera más comprensible lo que la anterior versión decía, o realmente regresan a los manuscritos griegos antiguos para tratar de ajustarlo al nuevo lenguaje. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, eso depende también de la honradez de los traductores. Hay unos que son más honrados que otros, ¿eh? Por ejemplo, hay una versión muy buena, por ejemplo, católica, que es la Cantera Iglesias. Esa versión Cantera Iglesias es una excelente versión, una traducción desde luego mucho más fiel a los textos originales que la Reina Valera. Yo la recomiendo. Y todo depende, pues, esto de los traductores, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Es fundamental ir siempre a una traducción interlineal. Y mucho lo que intentan muchos traductores, vierten esos pasajes influenciados por sus creencias erróneas doctrinales, sus prejuicios. Entonces lo traducen o bien añadiendo una coma o algún signo de puntuación que cambia completamente el sentido de la frase. A ver, por ejemplo, en el relato del ladrón arrepentido, bueno, pues en ese relato una simple coma colocada en el lugar incorrecto pues cambia completamente el sentido de la frase. Una coma que no existe en los manuscritos griegos, pues no existían comas, no existían signos de puntuación. Y lo que hacen estos traductores es añadir esa coma. ¿Con qué propósito? Pues para hacernos creer de que el ladrón arrepentido se iría al cielo en el momento de la muerte. Se iría con Jesús al cielo en ese mismo día, cuando muriera. Ese es el propósito de ese cambio, de esa falsificación del texto. Y como ese pasaje, pues hay otro mucho, sin ninguna duda, que han hecho cosas parecidas. han cambiado algunas palabras o han cambiado comas, pues para que coincida con su credo teológico de sus respectivas iglesias.
Una consulta más, hermano. Estuve viendo un video de Israel y estaba en inglés el video, pero sí me llamó poderosamente la atención. Eso yo no lo sabía, ahí lo vine a aprender. De que en Israel hay un tipo como museo, ¿no? Es como biblioteca, biblioteca museo, donde usted va ahí y tienen en exposición los documentos encontrados en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto. Los que estaban mejor preservados están así, pues el público puede entrar y los puede ver. Están desde luego muy bien preservados y los tienen detrás de gruesos vidrios que los protegen contra la luz ultravioleta. Y si alguna persona que esté interesada en el estudio de los mismos quiere tener acceso a los mismos, usted los puede ver, más no los puede tocar, pero sí le venden fotocopias de los originales. Si lo que quiere es regresar lo más posible al documento original. En su documento, las 21 tesis, usted habla acerca de que existen cientos de copias de copias escritas en el idioma griego, que era el idioma del Imperio Romano de Oriente, pues, en el que se fue escrito el Nuevo Testamento. Estas copias, así como están disponibles a los eruditos, las del Qumran, también se sabe dónde se encuentran las antiguas copias en griego del Nuevo Testamento. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, hay códices muy importantes, manuscritos, que hay tres que son claves, son fundamentales. Son de los más antiguos y de los más importantes, por no decir los más importantes. Como son el código alejandrino, el código sinaítico y el código Vaticanus. Son de los siglos III, siglo IV del Nuevo Testamento, me estoy refiriendo. Y en esos códices, pues, escritos en griego, los tres fueron escritos en griego, evidentemente, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Son copias, pues, de otros, evidentemente, mucho más antiguos. Y existen, están guardados. El Códice Vaticano, por ejemplo, se encuentra donde dice la palabra, ¿no? En el Vaticano, conservado en Roma, el Código Sinaítico y el Códice Alejandrino. Podéis encontrar más información sobre esto en internet, sobre los diferentes códices, manuscritos del Nuevo Testamento. Yo no soy un especialista en el tema de códices ni de manuscritos ni nada de esto, ¿no? O sea, algo de una forma bastante superficial. O sea, el que quiera más información sobre este asunto en internet, pues se la encuentra a montones, sobre los manuscritos del Nuevo Testamento. Yo recomiendo que investigue y que busque en internet si le interesa este asunto, y ahí encontrará mucha buena información.
Bueno, yo tengo otra consulta, hermano, y disculpe la insistencia.
Sí, estoy listo.
Bueno, cuando usted menciona de la... Lo que usted dice es correcto, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Podríamos aventurarnos a decir que era griego antiguo, pero era contemporáneo en el momento en que lo escribieron, pero exceptuando el libro de el Evangelio de Mateo, que según tengo entendido fue escrito en hebreo. Pero en otros lados he encontrado que hacen referencia, que dicen que fue escrito en arameo. ¿Será posible que al decir arameo es lo mismo que decir hebreo?
Sí, prácticamente el arameo es hebreo, efectivamente. Es un dialecto, es como decir el castellano y el valenciano. Son prácticamente iguales, muy parecidos. Y son dialectos. Entonces el arameo es un dialecto del hebreo, es muy parecido al hebreo. Es muy antiguo. Y el Antiguo Testamento sí fue escrito en hebreo y una parte es en arameo. Y el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué fue escrito el Nuevo Testamento en griego? Porque el Nuevo Testamento era para todo el mundo. O sea, el idioma que se hablaba en el Imperio Romano era el griego. Por lo tanto, es lógico que los apóstoles, que eran israelitas, escribieran los libros del Nuevo Testamento, los escribieran en griego. En el sexto Mateo, que se sabe que fue escrito originalmente en hebreo. Luego se tradujo al griego, pero Mateo es el único libro del Nuevo Testamento que se escribió en hebreo.
Bueno, yo solamente quiero compartir brevemente así lo que fue mi experiencia este fin de semana con un retiro espiritual al que participé de una iglesia local y pude observar una serie de prácticas, la misma práctica que usted, hermano Tito, en algún momento ha venido criticando y prácticamente sí, es un retiro espiritual, habían aproximadamente como yo calculo que habíamos como unas 80 personas y según parece todos los asistentes eran personas que eran nuevos miembros de esta iglesia. Pues yo participé porque me invitaron a ir a la iglesia y alguien más pagó por mi participación. Yo no hubiera pagado los $150 que costaba la participación, jamás. Pero hombre, lo pagaron y dicen a macho regalado no hay que buscarle helado. Entonces yo fui y hubieron algunos puntos buenos, la comida era buena, ¿verdad? Así como también las atenciones en el salón, la logística fue muy buena. Pero me llamó mucho la atención el falso evangelio, pues, pues pedían a la gente que pasara adelante y aceptaran a Jesús, ¿verdad? Y en ningún momento bautizaron a nadie. Pero sí, mencionaban una y otra vez la falsa fórmula de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una y otra vez reforzando la falsa doctrina del infierno, ¿verdad? Y de la inmortalidad del alma, eventos que según ellos ocurre, se confirma una vez que la persona muere y Dios lo manda el alma del individuo a un lugar de espera en particular. Yo creo que al final conmigo se medio molestaron porque como yo, gracias a mi participación aquí en la sala de charlas, yo, pues he terminado aprendiendo muchas cosas. Y yo me abstuve de participar de muchas cosas que yo miré que no tienen fundamento alguno de acuerdo con la escritura, como lo es la famosa caminata debajo de la manta santa o la manta sagrada, las manifestaciones que parecían kundalini, habían algunos que perdían el control de su cuerpo y cómo se movían. Otros que rompían a llorar y caían al suelo, algunos los agarraban para que no se golpearan. Yo simplemente me mantenía al margen viendo todo aquello como espectador. Pero me resultó increíble pues ver eso en carne viva. Una cosa es verlo en YouTube y otra cosa es estar ahí presente de pie viendo todas estas cosas por horas y horas. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues mucha paciencia tuviste para aguantar toda esa basura, todo ese espectáculo pentecostal y lleno de repugnantes y grotescos shows demenciales, de exhibicionismo sentimentaloide y de falsa doctrina. Eso es algo absolutamente diabólico, repugnante, con apariencia de piedad, con apariencia de cristiano, y es absolutamente falso. Ya comenzando por el falso evangelio, lo que tú has mencionado, el decir pasar al frente el que quiera aceptar a Jesús, repitiendo una oración, y ya dicen que con eso han predicado el evangelio. Eso es una mentira absoluta del diablo. Eso es un falso y pervertido evangelio. No tiene que ver nada con el verdadero evangelio. Yo a esos engañadores, a esos falsos pastores, a esos falsos evangelistas, yo les reto a que me den un solo versículo donde Pedro o Pablo, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues enseñaran y predicaran esas babosadas. Cuando Pedro o Pablo dijeron a la gente, a ver, el que quiera pasar al frente, que para aceptar a Jesús, que pasa al frente o que repita una oración. ¿Eso lo predicaron, lo enseñaron así? ¿Eso lo enseñaron los apóstoles? Jamás. Eso es un falso evangelio. Esta gente, esta gentuza que dicen precisamente que son los que creen en la Biblia, dicen que ellos son los que más creen en la Biblia, siempre están con la Biblia, son los primeros en hacer lo contrario de lo que dice la Biblia y en predicar un evangelio totalmente extraño que no tiene que ver nada con el evangelio que predicaban los apóstoles. Para nada. O sea, los apóstoles lo que predicaban era la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Ellos nunca iban por ahí diciendo a la gente que aceptaran a Jesús o que repitieran una oración para ser salvos. Eso es una burda mentira. Nadie se salva por decir que ha aceptado a Jesús o por decir que ha repetido una oración. No. Creer en Jesús es sencillamente obedecer al Señor Jesús. Creer en su doctrina, en lo que Él enseñó, y en obedecerle. Eso es lo que significa creer en Jesús. Y la expresión aceptar a Jesús es algo intelectualoide. Decir, bueno, yo acepto a Jesús como el que acepta, yo qué sé, la existencia de Cristóbal Colón. Pues dice, yo acepto a Jesús. Entonces creen que con decir yo acepto a Jesús, pues se van a salvar. Pues sencillamente han sido engañados por el diablo. Están cegados. Ellos mismos se engañan. Se engañan a sí mismos al decir que han nacido de nuevo cuando dicen que han aceptado a Jesús. De ninguna manera han nacido de nuevo, por supuesto, porque ya hemos hablado del nuevo nacimiento en semanas atrás, en las anteriores charlas. El nuevo nacimiento, ya hemos visto lo que es, será cuando nazcamos del Espíritu. Ahí seremos Espíritu. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es, dijo Jesús. Y todavía no hemos nacido, todavía no somos espíritus. Y por lo tanto todavía no hemos nacido de nuevo. Cuando estos evangélicos dicen que han nacido de nuevo, pues sencillamente están mintiendo, se están engañando a sí mismos. Y lo que es peor, están mintiendo a otros. Pues ese es el falso evangelio que se predica en estas sectas evangélicas, especialmente las pentecostaloides, como en esa en la que tú estuviste, en esa reunión, donde solamente hay espectáculo grotesco, parodias, emocionalismo, kundalini, y no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera doctrina.
Sí, hermano, pero lo que más me llamó la atención, hermano, era que después de, bueno, porque duró día y medio y tuvieron varias sesiones donde estas manifestaciones que usted nos explicó en el pasado se llaman kundalini, pues, las prácticas de kundalini. Al final, cuando dieron cierre a ese evento, hubo uno de los facilitadores que dijo claramente que aquellas personas que habían participado y que habían experimentado eso, que tuvieran la plena certeza de que habían sido bautizadas por el Espíritu Santo, que ellos ya habían sido marcados por el Espíritu. Dije yo, qué barbaridad, qué ignorancia, y cómo están arrastrando a otros a creencias falsas.
Pues así es, hermano. Eso es lo que predica el mensaje central de los pentecostales, el ser bautizado por el Espíritu Santo, que según ellos ocurre cuando tienen esa experiencia de hablar en esas supuestas lenguas, en ese don de lenguas, dicen ellos, y absolutamente falso, porque como ya hemos visto tantas veces, eso que hablan no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Eso es sencillamente una jerga, una babosada totalmente carnal y diabólica. El verdadero don de lenguas es el don de idiomas, el que vemos reflejado ahí en Hechos, capítulo 2, por ejemplo. Eran idiomas de otros países. Y no la jerga diabólica, esa babosada ininteligible e intraductible. No se puede traducir porque no es ningún idioma. Por eso cuando generalmente estos hijos del diablo hablan esa babosada, generalmente no hay traducción. ¿Y por qué no hay traducción? Porque no es un idioma. No tiene que ver nada con el don de idiomas. Es simplemente una parodia, una imitación satánica del verdadero don de lenguas. Y eso es lo que se ve en las sectas, en los cultos pentecostales, en las reuniones. Es lo que más abunda. Dentro del mundo evangélico lo que más abunda son las sectas pentecostales. ¿Por qué crecen tanto? ¿Por qué han crecido tanto las sectas pentecostales? ¿Por qué? Porque se apela al emocionalismo, al espectáculo. Y eso es lo que le gusta a la gente, lo que le atrae a la gente. El espectáculo, el emocionalismo, Y por eso es que crecen tanto este tipo de sectas falsas. Bien, el hermano Manuel está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Yo cuando fui una vez por... No era pentecostal a la que había ido yo para, por mera curiosidad, a una de estas iglesias. Creo que se llama Iglesia Evangélica Unida o algo así. Parece ser que era. Y una de dos cosas que me llamaron la atención. Una es una cruz enorme y luego que ellos mismos aparte dicen que no tienen ídolos ni nada. Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención es ya una mujer dando, o sea, dirigiendo la reunión aquella en lugar de un varón, ¿no? Y, o sea, todo, y aparte todo lo que decía, daba la impresión, como suele pasar en las religiones, que eso era puro negocio. Es decir, comprar sentimentalmente, despertar el interés de las masas en función de las modas en boga para poder atraer a la gente.
Bueno, esto es muy común. En que señoras enseñen en los cultos evangélicos pentecostales y no pentecostales. Hay sectas evangélicas que no son pentecostales y también son dirigidas por pastorcillas, por señoras. Pues eso es totalmente lo contrario de lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se dice bien claro, por mandamiento del Señor además, que no se permite que las mujeres enseñen en la congregación. Y además es mandamiento del Señor, lo dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué se hace esto en las sectas pentecostales, en las iglesias pentecostales? Pues sencillamente porque no obedecen a ese mandamiento del Señor. Están en contra de la autoridad impuesta por Dios. Es donde se enseña claramente que el varón es cabeza de la mujer. Es el varón quien ha de tener autoridad sobre las mujeres. Y igual que el varón tiene por cabeza a Cristo y el Dios Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual todos estos apóstatas pues rechazan. Pero no os asombréis, o sea, esto es así. Estamos viendo los tiempos de la apostasía y cosas mucho más diabólicas y tremendas, pues vamos a ver. Son señales de los tiempos en los que vivimos. Es una era de apostasía, por lo tanto es normal que se vea esto en las iglesias. Bien, si a un hermano quiere decir alguna cosita.
Hermano, sí. A mí me llamó la atención la forma en que interpreta esta gente las escrituras y haciendo alusión pues a la profecía del profeta Joel, donde dice que en los postreros días los hijos y las hijas habrían de profetizar. Parece que hay quienes están utilizando esta profecía para justificar la utilización o la adjudicación de títulos como apóstol o profeta dentro de ciertas de estas organizaciones pentecostales. En lo que a mí respecta, me parece que los apóstoles ya murieron, pues, y aquellos que se adjudicaban a sí mismos el término profeta era porque Dios les daba ese permiso. Pero es curioso ver cómo en estas organizaciones ya no les basta llamarse pastores, sino que se llaman apóstoles, y hay algunos que hasta en público dicen que son profetas. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, los apóstoles eran los 12 apóstoles y también Pablo, que era un apóstol del Señor. Y realmente apóstoles en el sentido bíblico de la palabra, pues no existen actualmente. Lo que existe ahora es montones de falsos apóstoles. Como dijo el apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que lo único que son falsos apóstoles. Cuando veáis por ahí alguno de estos igleseros autodenominarse apóstol o apóstola, también hay algunas que dicen que son apóstolas, pues tened presente que son falsos apóstoles. Un verdadero apóstol de Cristo en el siglo I era aquel, por ejemplo, que había visto a Cristo, que había visto a Cristo resucitado. Esa era una de las señales del apóstol. Además de señales milagrosas, los apóstoles tenían el poder de Dios y podían hacer señales milagrosas. Sin embargo, estos farsantes ni han visto a Cristo, ni hacen realmente señales milagrosas. No tienen las señales de apóstol. Por lo tanto, evidentemente son unos farsantes, unos falsos apóstoles. Y por consiguiente, pues, en el día del juicio recibirán su merecido.
Lo mío simplemente es una curiosidad, hermano. ¿Cómo va la situación esa del descarrilamiento del tren en Santiago de Compostela? ¿Ya se aclaró la situación, qué fue lo que lo causó?
Bueno, de aclararse nada, ahora la cosa está más confusa todavía, porque ahí por ahí ya hay bastante, estaba leyendo y precisamente esta tarde un periódico en internet donde hay datos y hay detalles que parece que indican que fue un sabotaje, es decir, una especie de atentado terrorista, porque hay detalles que no cuadran, no coinciden y no cuadran con la versión oficial. Desde luego yo no me creo para nada la versión oficial que ha dado el gobierno de España. Yo me inclino más a creer, porque hay datos que parece que lo confirman, que ha sido un sabotaje. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos, que ya es tarde y yo también ya me tengo que ir a descansar. De modo que le damos las gracias a Dios por esta tertulia que hemos tenido y también el estudio bíblico. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión que hemos tenido, por el estudio de la palabra. Te pedimos, pues, que la utilices también, esta charlita de hoy, para llevar la luz y el verdadero conocimiento de la verdadera doctrina a otras personas. Gracias por esta herramienta que nos has dado, de internet, donde varios hermanos de diferentes países, pues podemos comunicarnos, podemos edificarnos en la fe y podemos aprender también los unos de los otros. Ayúdanos, Padre, pues a hacer tu voluntad y también que se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Te pedimos que venga tu reino y que nos guardes también de todo mal. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, Padre Celestial. Señor, te pedimos que nos ayudes a perseverar en la verdadera fe y la verdadera doctrina, hasta el final, hasta que lleguemos a la meta que nos has preparado, que es esa vida eterna, inmortal y gloriosa en tu reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el 30... estaremos aquí en la sala de charlas. Tendremos la siguiente reunión. Mañana, hoy no he podido publicar la charla bíblica que tuvimos ayer, porque no me ha dado tiempo. Mañana ya estará publicada la charla de ayer y la charla de hoy. Ya estará en la página. De modo que gracias por haber estado, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.